Bien, buenas noches, queridos hermanos. Vamos a seguir con este estudio sobre el libro de Proverbios o diferentes temas que encontramos en el libro de Proverbios. Y hoy nos toca un tema alegre, la alegría. Y cuando estaba pensando en esto, analizaba qué es la alegría, ¿no? Obviamente es un placer producido por un suceso favorable que nos hace bien y generalmente está asociado con una sonrisa, con una risa o algo por el estilo. Y creo que realmente nos hace falta la alegría. Estamos rodeados constantemente por informaciones, por situaciones que nos ponen tristes, amargados, rencorosos quizás, inclusive. Realmente hay una, podríamos decir, una pandemia de miedo, de tristeza, de malestar. Entonces, qué bueno es poder tener alegría. Qué necesario es tener la alegría. Pero antes de pasar a analizar lo que es la alegría de acuerdo al concepto bíblico de Proverbios, vamos a ver también que hay una alegría, una pseudo alegría, podríamos llamarlo así también, que proviene del mal. No está conectado el. Gracias. Una alegría que proviene del mal. Cuando pensamos en eso, enseguida lo primero que nos podemos pensar es algo relacionado con la necedad, la tontera, el divertirnos de algo tonto, de algo de no mucho valor. Hay muchos programas llenos de risas, frente a actitudes, palabras necias y a veces también de dudosa índole moral, y la gente se mata de la risa. Está muy de moda ahora esos stand-up donde personas hablan y hacen reír un auditorio, pero generalmente esto está asociado con la burla, generalmente de la política, pero también cuestiones de dudosa índole, ¿verdad? Ahora, en Proverbios 15:21, justamente encontramos eso. La necedad es alegría al falto de entendimiento. O sea, el que es necio disfruta de la necedad. O sea, se divierte con algo que es absolutamente tonto, irrelevante o quizás hasta pecaminoso. Entonces, con eso demuestra su propia superficialidad, o sea, la falta de profundidad, de dedicarse a aquello que realmente vale, a aquello que tiene valor, lo que permanece. Pero hay una alegría todavía peor, la alegría que disfruta el daño que recibe o tiene otro. ¿Alguna vez escucharon la palabra epicaricacia? Bueno, yo la aprendí esta semana también. A mí, en mi casa, a veces me toman el pelo cuando uso alguna palabra que no se usa demasiado. Me gusta usar palabras nuevas. Bueno, busqué qué significaba alegría por el daño que recibe otro. Bueno, es esa palabra. Ni siquiera la puedo pronunciar bien. Epicaricacia. Bueno, ahora me salió. Ahora, es interesante, cuando empezaba a analizar esto, encontré que en psicología se utiliza una expresión alemana. Se usa la palabra alemana. Hay una palabra alemana específicamente para esta alegría, Schadenfreude. O sea, disfrutar el daño que recibe otro. Todo esto en una palabra, los alemanes son buenos en estas cosas. Por ejemplo, cuando el equipo del otro, del rival, pierde, no hay una especie de satisfacción. Algunos se habrán disfrutado ahora estos días que River haya ganado a Racing, pero a su vez con eso le dio el campeonato a Boca, una cosa por el estilo, ¿no? Entonces muchos de Boca estaban felices que hasta River les haya dado un campeonato. Entonces había esa especie de burla, lo escuché en diferentes lugares. Bueno, eso es a veces un poco folclore también, en cierta forma hasta me gusta. Pero bueno, está relacionado con esto. Claro, podría ser también alguien que, un auto, qué sé yo, que nos pasa en forma temeraria, casi nos hace chocar y que después lo para la policía y dice, bien, le tocó lo que merecía, o mejor todavía, si chocó un árbol, ¿no? Entonces, está eso en la naturaleza humana de disfrutar el mal que le sucede a los demás. Internet está lleno de estos videos de personas que hacen cosas temerarias y se pegan flor de golpes. Bueno, de eso Internet está lleno, ¿no? Pero hay una alegría que realmente es maléfica, que tiene que ver con la burla de la necesidad, de la angustia, de la calamidad, de la enfermedad, de las pérdidas de los demás. Ahí muchas veces se suma esa burla hacia el desprecio, el tomar el pelo a los demás en forma realmente dañina. Bueno, conocemos seguramente personas que han actuado, actúan de esta forma. Hoy en día esto se da mucho en los colegios, el famoso bullying. Y hoy estaban las noticias de un caso en Perú donde una niña, creo que era de 12 años, se tiró de un cuarto piso en su colegio justamente por lo que le hacían en cuanto al bullying. Entonces vemos que produce una desazón, un daño tremendo. Y hay otros que disfrutan viendo y haciéndolo. Ahora, la Biblia habla acerca de eso también. Proverbios 17:5 dice, el que escarnece al pobre afrenta a su hacedor. O sea, cuidado, ¿sí? Cuidado cuando nos burlamos de alguien en cuanto al daño que ha recibido o lo que no tiene, alguna debilidad o fatalidad o lo que fuera, ¿verdad? Ese tipo de burla está asociado con la soberbia. Está íntimamente relacionado con el orgullo. Dice en Proverbios 21:24, escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia de su presunción. Se dan cuenta que va de la mano, ¿no? O sea, eso de burlarse y la insolencia y la soberbia va de la mano. Ahora, por otro lado, este tipo de personas que continuamente están buscando algo o a alguien a quien dañar, de quien burlarse, evidentemente tienen un grave problema propio, interior. Un problema de quizás falta de autoestima, de cosas que le han pasado, traumas sin solucionar. Entonces, con esa actitud, se sienten superiores a la otra persona o quieren sentirse de esta forma, posicionarse por encima de los agredidos. Por lo tanto, acá tenemos una serie de advertencias acerca de esta actitud. Esto tiene consecuencias. O sea, el que se burla, por ejemplo, del pobre. Ah, vos no tenés nada y sos tal cosa y tal otra. Cuidado, esto te podría tocar también en algún día. O tarde o temprano uno va a tener el juicio de Dios. Así lo dice allí en Proverbios 9:12. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. O sea, si sos de estos burladores, pagarás. Isaías 29:20 es todavía más fuerte. El violento será acabado y el escarnecedor será consumido. La palabra es fuerte en cuanto a este tipo de personas. Qué tremenda advertencia al respecto. Y Job dice, la alegría de los malos es breve. Y si cuántas veces hemos visto esto, ¿no? Gente que se lleva puesto el mundo, se burla de los demás, y qué corto que es esta alegría. Algunos terminan en la cárcel, otros terminan suicidándose y cosas por el estilo. Ahora, esta es la alegría que proviene del mal y produce la maldad y obviamente tiene consecuencias malas también. Ahora, pasamos a la alegría que proviene del bien. Es la que obviamente nos queremos enfocar sobre todo en esta noche. Entonces, gracias a Dios también tenemos ese tipo de alegría. Ahora, la alegría, la risa, ¿es algo bueno? Tenía un compañero de instituto bíblico que en un devocional, nosotros teníamos que dar devocionales cada día, o sea, les tocaba a algún alumno diferente, y uno de esos devocionales que le tocó dijo, nosotros no nos debemos reír porque Jesucristo nunca se rió. Y la razón que dio es generalmente la risa está asociada con la burla. Hay una partecita de verdad en esto, que muchas veces nuestra risa está asociada con lo que veíamos recién, ¿no? Ahora, Jesucristo nunca se rió. En la Biblia no aparece, eso es cierto, pero Jesucristo fue bebé, ¿verdad? ¿Qué hacen los bebés cuando están bien, cuando les va bien? Se matan de la risa. Cualquier cosita los hace reír. Ayer teníamos a la nietita de Jorge allí y era hacerle un gestito nomás y ya era la sonrisa o la carcajada. ¿Y cómo lo disfrutamos? O sea, es ver un niño reír, es contagioso. Entonces, es algo sano, algo puesto por Dios, algo que podemos disfrutar. Y gracias a Dios existe. Dios lo inventó de tal forma. Entonces, la alegría la ha dado Dios al hombre. La ha dado Dios al hombre. Dios mismo dice en Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Se regocijará sobre ti con cánticos. O sea, Dios con alegría, con regocijo, con gozo. Bueno, si Dios está feliz, Dios está alegre, ¿por qué nosotros no lo podemos estar? Al contrario, es Dios mismo, su presencia, su palabra, la que produce, la que pone alegría en nuestros corazones. Como dice Salmo 4:7, tú diste alegría a mi corazón. Mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. David hablaba acerca de la alegría que daba de estar en la casa de Dios, de disfrutar de la presencia de Dios. Lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. La presencia de Dios produce alegría. ¡Qué bendición poder tener esto! Y me hizo recordar un pequeño evento cuando María, la mamá de Jesús, recién había quedado embarazada, fue a visitar a Elizabeth, era pariente de ella. ¿Y recuerdan lo que ella también estaba embarazada de 6 meses? Y el niño saltó en el vientre de alegría al escuchar la voz de María. O sea, hasta los fetos tienen alegría, entonces evidentemente es algo puesto por Dios. Qué bendición, ¿no? Entonces, si la presencia de Jesús da alegría a un feto, qué privilegio tenemos de poder estar alegres. La presencia de Dios, las bendiciones que Dios da y tantas cosas, produce alegría, gracias a Dios. Ahora, volvamos a Proverbios y veamos algunas cosas que producen esa alegría sana. ¿De dónde proviene? Ya vimos que proviene de Dios, es el autor de esa alegría. Pero hay cosas específicas que la producen. Por ejemplo, dice en el 12:20, engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Bueno, esto es bien fácil de comprender, esto es fácil de asimilar. O sea, los que planifican el engaño, los que están enfocados a hacer daño, y claro, tienen miedo de que salga la luz, tienen miedo a las consecuencias, que los descubran, saben que están haciendo lo incorrecto, esto nunca puede dar una satisfacción duradera, al contrario, más bien miedo, inquietud. Ahora, el que está haciendo lo correcto, el que anda con Dios, vive haciendo lo que Dios quiere, y tiene alegría, tiene paz en su corazón, entonces su corazón está lleno de gozo. Ahora, ahí vemos la importancia de lo que pensamos, con lo que llenamos nuestra mente. Era Salomón también que decía, tal cual es el pensamiento del hombre en él, tal es él. O sea, nuestros pensamientos son los que determinan nuestras actitudes, nuestra forma de vivir, lo que nosotros hacemos. Si llenamos nuestra mente de cosas tristes, pensamientos negativos, si continuamente estamos viendo y analizando las injusticias de otros, siempre nos enfocamos a lo malo en el ser humano, en otros, o quizás lo mal que uno puede estar pasando, nos vamos a amargar la vida. Esa es la realidad. Ahora, si hacemos lo que dice el apóstol Pablo, llevar el pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, evidentemente es una orden, entonces lo podemos hacer, lo podemos llevar a cabo. Ahora, ¿qué lugar le doy a lo mundano, a lo pecaminoso, a lo negativo en mis pensamientos? Llenémoslo de la presencia de Dios, de las bendiciones de Dios, de la comunión con los hermanos, de las cosas lindas que Dios nos ha dado en nuestra vida. Aprovechemos para, obviamente, procurar llenarlo con esto. Habrá momentos en que vamos a llorar. La semana pasada tuvimos dos hermanos de la iglesia, o varios hermanos de la iglesia, que pasaron por graves pérdidas, la pérdida de un ser querido. Obviamente estamos allí y lloramos con ellos, pero por el otro lado, cuando se sabe que este ser querido está en la presencia del Señor, uno puede estar quizás llorando exteriormente, pero si enfoca su pensamiento a lo que está viviendo esta persona ahora, puede estar lleno de gozo, lleno de paz y tranquilidad. Entonces, como decía Pablo allí en Filipenses 4:4, Pablo escribe desde la cárcel, o sea, estaba atado a un soldado con una cadena, no sabía cómo iba a salir su juicio, ya llevaba años preso, o sea, no era una situación envidiable, en absoluto, al contrario, la mayoría de nosotros, me incluyo, estaríamos lamentándonos tantos años preso, qué injusticia, pero no hice nada, encima quiero servir al Señor, quiero predicar el Evangelio, quiero levantar iglesias, quiero extenderme quizás hasta España con el Evangelio y acá estoy preso y no puedo hacer nada. Podría ser una actitud de Pablo, pero no. ¿Qué escribe? Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez os digo, regocijaos. O sea, no interesan las circunstancias. Hay alguien que está en control. Hay alguien que sabe lo que está pasando. Y esto llena el corazón de gozo cuando tengo ese enfoque. Ahora, si tengo el otro enfoque, pobrecito de mí, mira todo lo que me pasa, todo lo que me sucede. Si continuamente giro alrededor de esto, obviamente me voy a deprimir. En vez de tener una sonrisa, voy a tener una cara con tremendas arrugas de preocupación, de dolor, de molestia, de rencor incluso. Ahora, justo en este pasaje, la clave allí para poder estar gozoso en cada circunstancia, aún en medio de la persecución, como le estaba pasando, allí el apóstol Pablo dice en el versículo 8, ¿cuál debería ser nuestro pensamiento? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, tenemos que reencauzar nuestros pensamientos. Y ahí vamos a tener un corazón lleno de gozo, de gratitud, de alabanza, de adoración al Señor. ¿Con qué llenamos nuestros pensamientos? Y ahí mismo dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una persona que tiene esa actitud interior es feliz. No interesan las circunstancias, pero depende en gran medida de cómo encaramos nosotros la vida. ¿Qué relación cercana tenemos con el Señor? ¿A dónde tenemos puesto nuestra mirada? Entonces, alegría por un buen pensar. O sea, ahí, en gran medida, nosotros somos los responsables de esto. También hay una alegría por un buen hablar. Allí dice en Proverbios, el capítulo 12, 25, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El jueves anterior, la semana pasada, no la otra, Jorge estuvo hablando acerca de las palabras, del poder de las palabras, lo que produce la palabra. Y acá tenemos una de estas actitudes y lo que produce. Una palabra alegre, una buena palabra alegra el corazón. Y creo que ahí tenemos que empezar a quizás a cambiar nuestro vocabulario, nuestra forma de hablar. El otro día hablaba con un hermano y me contaba una actitud negativa que él tuvo. Había entrado a un restaurante, un bar o algo así, para tomar una taza de café, y el mozo le trajo el café y evidentemente no salió así como se esperaba esto el hermano. Entonces le dijo, ¿hiciste todo un secundario para hacer tan mal un café? Claro, imagínense cómo se habrá sentido este pobre hombre, ¿no? Este mozo. La actitud evidentemente estuvo mal, pero ¿cuántas veces quizás por una situación interior que estamos pasando, por una injusticia o por una crisis personal que podamos tener, nosotros reaccionamos mal con otras personas que nos rodean? Les hacemos daño con esas palabras. Pero, ¿por qué no hacerlo al revés? Con esas palabras podemos edificar, debemos edificar, de hecho, así lo dice allí en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, aún aquel que no se lo merece. Bueno, es un favor inmerecido, le damos una buena palabra. Me ha pasado varias veces en el tránsito de haber tenido una reacción agresiva y después recibí una más agresiva, al punto tal que en algún momento hasta tuve un revólver en la cabeza. Ahora, también hay otra actitud que si pasó algo, le manto la mano y pido perdón, entonces ya solo el gesto muchas veces alcanza para apaciguar los ánimos, ¿no? Entonces ahí vemos lo que producen nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestra forma de hablar. Cuando los 10 espías volvían de haber visto la tierra prometida allí en Números 13 y 14, dice allí que hablaron mal de la tierra. ¿Cómo hablaron mal? Hablaron en el sentido de la falta de confianza, de la desobediencia, de la incredulidad, y al punto tal que llevaron a todo un pueblo de 2 millones de personas a estar a los gritos, lamentándose y queriendo volver a Egipto. Fueron 10 personas que hablaron mal. Josué y Caleb hablaron bien de la tierra, hablaron bien del Dios, pusieron la confianza en Dios, pero el pueblo quiso escuchar lo negativo y así le fue. Murieron en el desierto. Pero Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Entonces, ¿qué efecto que tienen nuestras palabras? Generalmente, las que usamos mal tienen mayor efecto. Y muchas veces las que usamos bien también tienen un efecto positivo. Entonces, dice allí en Proverbios 10:32, los labios del justo saben hablar lo que agrada. Una palabra de ánimo para un hermano querido, para una persona que está pasando por una necesidad, que ha perdido un ser querido. Tenemos algunos hermanos en la iglesia. Un mensajito, no tiene que ser mucho, pero un versículo de ánimo. ¡Qué bien hace al alma! ¡Qué bien! ¡Hagámoslo! Allí decía en Segunda Crónicas 29:30, está muy asociado también con la adoración. El rey Ezequiel y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. El estar en la presencia de Dios, acercarnos a Dios, adorar a Dios, mostrar la grandeza de Dios, llena el corazón de paz y gozo. Hagámoslo más, nos va a ir muy bien. Muchas veces perdemos de vista la grandeza, el poder, el amor, las bendiciones de Dios. Nos enfocamos en nuestro problema nomás y dejamos de adorar. Y después estamos amargados, tristes, derrotados. Hagamos Dios bien grande en nuestra vida. Es a través de la adoración y esto se habla. Salmos 100, 1 y 2, tan conocido, cantad, Alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Ah, tiene que ser una bendición, una alegría cada vez que podamos venir a este lugar. Cantar con ganas, con alegría. ¿Por qué? Porque estamos cerca de nuestro Dios, estamos alabando a nuestro Dios. También alegría por la justicia, 21:15. Claro, hoy en día se acumulan las injusticias en nuestro mundo. Hay tanta maldad y uno queda agobiado, mira lo que hace, lo que no hace, y encima se sale con la suya. Pero, ¿qué alegría da cuando hay justicia? Alegría es para el justo el hacer juicio, dice allí, alegría. Alegría es el hacer justicia y a su vez la justicia produce alegría. ¿Recuerdan allí en Apocalipsis? Cuando concluyen los juicios sobre este mundo pecaminoso. En el capítulo donde concluyen aparece 4 veces la palabra aleluya. Las únicas veces que aparece en todo el Nuevo Testamento. ¿Cuándo? En el momento que concluyen los juicios y viene la desposada del Cordero. Entonces, gocémonos y alegrémonos. Justamente dice en ese contexto, allí en el cielo, la alegría por la justicia consumada, ejecutada, llevada a cabo. La alegría por la esperanza. Claro, nosotros sí tenemos esperanza, el mundo no lo tiene. Allí dice en el 10:28, la esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Claro, ¿cómo están los impíos? Sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Esa es la realidad. Hasta dice en Proverbios 11:7, cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. O sea, no tiene verdadera esperanza. Pero el creyente, el justo, el que anda con el Señor, que tiene a Cristo en su corazón, tiene esa esperanza. Entonces puede vivir en función de esta esperanza. ¿Y esto qué produce? Alegría, claro. Ahora, miren personas reconocidas en nuestra sociedad o en la historia. Por ejemplo, Alejandro Magno no quedó satisfecho ni aun cuando había subyugado completamente todas las naciones, lloró porque no había más territorio para conquistar. Y murió carcomido por su estado vicioso. Aníbal, una representación abajo de eso, otro conquistador, llenó 3 canastas con los anillos de oro de los soldados que él asesinó. 3 canastas solo con anillos de gente que él asesinó. Murió suicidándose, tomando veneno. Ah, interesante cómo muere, ¿no? Napoleón, exiliado en la isla, había conquistado Europa entera. Se la creyó y ahí sí terminó. Y si pienso en Hitler, quería levantar el reino milenial, también se suicidó. Ahora, ahí vemos cómo la esperanza, aún de esos grandes que se la creían y habían conquistado todo, tenían todo, humanamente hablando. Pero, ¿tenían realmente esa alegría, ese gozo interior? No. Ahora, yo pienso en Esteban. Primer mártir. Allí vio la gloria del Señor y hasta está dispuesto a pedir por perdón por aquellos que lo estaban asesinando. ¿De dónde se saca eso? De la esperanza que uno tiene. Él sabía dónde iba, las puertas del cielo ya se estaban abriendo para recibirlo. Eso sí es gozo. Eso es seguridad. La esperanza de los justos es alegría. La alegría de la instrucción a los hijos, 29:17 de Proverbios. Constantemente me llegan consultas de padres que lamentan el estado de sus hijos, alejados de los caminos del Señor, que andan en cualquiera, a veces hasta en las drogas y cosas por el estilo. Bueno, allí hay una instrucción y muchas veces lo reconocen. Que han fallado en cuanto a este principio que ahora vamos a leer. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Claro, esto está asociado con disciplina, con corrección. ¿Y a qué hijo le gusta la disciplina? Nosotros tenemos tres y cuando los llamamos, vengan, tenemos que hablar. Y eso de hablar era un hablar un poco más cercano, ¿no? Y claro, venía ya llorando, no era muy grato, pero después había paz, después había tranquilidad. Pero da fruto apacible de justicia, da fruto, produce fruto esa disciplina, esa corrección. Luego da alegría a los padres, porque después los hijos andan en los caminos de Dios. Y no es eso lo que queremos. Hoy el hermano Juan acá oraba, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Los que somos padres tenemos una enorme responsabilidad. Vale la pena invertir este tiempo, vale la pena corregir. Porque luego podemos mirar para atrás y estar felices por el fruto que produjo. La alegría también da hermosura. Ahora ya entramos en un aspecto del sector de belleza, si quieren, ¿sí? Así que si quieren salir bien lindos de acá, bueno, sean alegres. Hay un producto muy barato. ¿Sí? ¿Vieron que las cremas y pinturitas y todas las cosas que uno se compra y se pone para supuestamente lucir mejor? Primero que sale muy caro y tiene un efecto bastante pasajero, ¿no? Ahora, acá Proverbios nos da un tip espectacular. Proverbios 15:13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro. O sea, tu seguridad interna, tu esperanza, tu dicha, tu confianza en el Señor te da el ¿cómo se llama? Es mucho mejor que cualquier otra crema o cosas que puedas poner. ¿Con quién se quedan ustedes? ¿Sí? A mí me encanta la sonrisa de la abejita y no tiene un gramo de crema en el rostro. La otra es una máscara. Pero es que el corazón se refleja afuera. Ahí está la bendición, ¿no? Entonces, bueno, queremos tener un rostro hermoso. Bueno, sonriamos, ¿no? Solo eso. Es tan barato, tan fácil. Vas a caer bien. Vas a ser aceptado mucho más, aunque tengas un kilo de pintura ahí, ¿no? Ahora, vamos un paso más todavía. Recién hablábamos acerca de la belleza, pero la alegría es saludable. Es buena para nuestra salud. 17:22. El corazón alegre constituye buen remedio. Pero muestra la contraparte. Más el espíritu triste seca los huesos. O sea, el deprimido y se enferma y tiene cada vez más cosas, ¿no? Porque, claro, una cosa trae la otra, pero justamente esa alegría, ese gozo interior, produce lo contrario. Entonces busqué un poquito los efectos de la alegría en lo físico. Les leo algo que saqué de internet. Lucir una sonrisa trae consigo beneficios para nuestro organismo y para nuestro estado de ánimo. No solo hablamos de una cuestión ilusoria o un mensaje meramente positivista. Eso no lo escribe un creyente, ¿sí? Lo escribe un médico. Los estudios científicos reflejan los cambios que se producen en nuestro cuerpo con una buena carcajada. Aquí nombramos algunos. El cuerpo, al sonreír, libera endorfinas, serotonina y dopamina. No sé, cosas raras, hormonales. Pero esto supone el aumento de la sensación de bienestar y la disminución de segregación de cortisol. Sonreír provoca sonrisas, lo que recién decíamos. O sea, yo sonrío o un niño no sonríe y enseguida nos produce lo mismo por las neuronas espejos. Nos hacen imitar los gestos y conductas que vemos en nuestro entorno más cercano. Esta sí es una pandemia de la que debemos contagiarnos durante estos días. Sonreír reduce la probabilidad de padecer enfermedades coronarias. Oh, qué bueno, ¿no? Una sonrisa relaja la frecuencia cardíaca, produce relajación muscular y disminución de la presión arterial. Sonreír alarga la vida. Varios estudios publicados argumentan que las personas que sonríen más tienen mayor esperanza de vida, entre 4 y 6 años más sobre los que no lo hacen. Así que sonreamos más, nos hace bien. Las sonrisas mejoran nuestro sistema inmunológico y nuestra resistencia al dolor, liberando moléculas y hormonas relacionadas con estas cuestiones. Se ha demostrado que afecta positivamente nuestro umbral del dolor. O sea, creo que ya es claro, ¿no? Tenemos que sonreír mucho. Entonces, después de lo visto acá en el libro de Proverbios al respecto, lo que nos enseña sobre la alegría buena, la sana. ¿Cómo debería ser la vida del creyente? En vez de una cara triste todo el día, arrastrando los pies, mirando cabizbajo. No, la vida del creyente podría ser algo completamente diferente y a su vez va a impactar de otra forma en su entorno. Justamente al demostrar esa alegría. ¿A vos qué te pasa? ¿Por qué siempre estás feliz? ¿Te pasó algo y encima estás contento? Pero ¿cómo haces? Bueno, es que tengo a Dios en mi vida. Tengo la salvación asegurada, voy al cielo. Y aunque pase lo que pase, estoy en las manos del Todopoderoso Dios. ¿Hay algo más seguro? ¿Hay algo que produce más tranquilidad, paz y gozo que eso? No, no existe. Entonces, terminando, un pasaje más. Que encontramos en Judas. Una carta que está enfocada a mostrar y prevenir el engaño, la falsa enseñanza, doctrina y falsos maestros que se estaban infiltrando en la iglesia. Termina una carta muy seria, diciendo, dando una doxología. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. O sea, claro, si yo tengo en mente lo que me espera, y estoy con gran alegría, al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Por lo tanto, demos lugar a esa alegría, a ese gozo interior. Y no hay nada y nadie que nos puede quitar esa seguridad, porque está basada no en nosotros, no en nuestros sentimientos, sino está basada en Dios, su palabra, sus promesas, su presencia y el cielo. Así que, gocémonos, ¿sí? Vivamos en función de esto. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias que hasta en temas tan puntuales y prácticos, tu palabra nos enseña. Gracias por la alegría. Gracias por el gozo. Es algo que viene de ti mismo. Es algo que produce la comunión contigo. Es algo que está relacionado con la confianza en tus promesas. Está relacionado con la presencia de tu Hijo amado al lado nuestro cada día. La seguridad de estar en tus manos. Que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y ni que hablar si pensamos en lo que nos espera. La gloria celestial, tu presencia. Deberíamos ser las personas más felices en la tierra. Señor, perdona que tantas veces perdemos de vista estas verdades espirituales y nos dejamos desanimar, acobardar o quizás hasta influenciar en forma negativa hacia uno mismo, hacia otros, siendo amargados, demostrando tristeza en lugar del gozo de la salvación. Señor, ayúdanos a vivir en función de esta realidad y que esto pueda impactar en muchas vidas, que podamos ser testimonio para otros. Acompáñanos también con tu paz de regreso a nuestros hogares. Te damos las gracias en el nombre de Jesús.